Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, en el penúltimo programa del año 25. Y todavía no se huelen canapés ni nada que se le parezca. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Mire, no quiero tirarle mala onda, pero creo que no va a ser el penúltimo programa.
Ah, ¿va a haber otro
con
más?
Con estos acontecimientos no sabemos si lo vamos a necesitar.
Entonces vos decís que es por eso que no se huelen canapés.
No, total, están en el freezer, no sea problema.
Es por eso que no largan. No, no, está bien, no sea problema. Pero están.
Están bien. Están en el freezer.
Eso me tranquiliza mucho más. Bien. Bueno, tenemos un programa probablemente caliente porque hemos tenido una semana caliente, ¿no?
Bueno, así es. Bueno, este programa va a estar dedicado a eso. Bueno, el tema del acuerdo que ha logrado la policía con el gobierno provincial, los sucesos que todos conocemos. Por eso va a estar el compañero Juan dándonos las últimas noticias sobre esto, sobre la situación en general y sobre nuestra situación en particular. Y también va a estar la compañera Estela Fauda, que le vamos a dar algunos minutos para que cuente qué ha hecho en el año.
Bueno, es muchísimo lo que ha hecho Estela.
Totalmente, así que no sé si le va a alcanzar.
Bueno, intentaremos que le alcance. Intentaremos. Señoras y señores, esto es La Tiza. Vamos, programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como lo anunciaba Fabián, está Juan Monserrat, el secretario general de UPC. Juan, qué semana, ¿no?
Terrible.
Y qué fin de semana.
Sí, importante, importante. Yo creo que lo que veníamos reclamando nunca imaginamos que podía derivar en semejante situación, en la cual uno de los hechos centrales que nosotros tenemos que no destacar, que es que la violencia termina logrando el bono de fin de año, de alguna manera el reconocimiento al tema de la inflación que se está produciendo en la provincia y que está afectando todos los sectores de ingresos fijos. Pero la metodología, el modo, la desolación que ha sentido la población, y fundamentalmente el tema de la inseguridad, el miedo, bueno, esto es una práctica de vida ciudadana que nosotros no tenemos registrado, no lo tenemos incorporado a nuestro ideario cotidiano. Y nunca imaginamos que un reclamo sindical, un reclamo de aumento salarial de un sector de la población, en este caso la policía, dejara prácticamente a merced de los delincuentes a un conjunto de la población, de la cual obviamente de esto no se sale igual de lo que éramos antes, ¿no?
No, definitivamente no.
Definitivamente no.
Porque entre muchos otros datos, me parece, entre muchas otras enseñanzas que deja, datos fundamentalmente, es que con crudeza, pero de esa magnitud, se consigue un aumento bueno y rápido. Es una locura.
Es una locura. Yo creo que incluso me parece entender que el gobernador ha tenido que decidir entre reprimir y ceder. Y en realidad creo que ha sido sujeto de una extorsión extrema y de la cual ha terminado cediendo, pero generando un concatenamiento de demandas. La demanda nuestra, la demanda de empleados públicos, la demanda de los compañeros de salud, la demanda de judiciales, se ha exacerbado notablemente toda la demanda de los trabajadores estatales que legítimamente veníamos reclamando y de la forma que habitualmente sabemos los sindicalistas de hacerlo, prudentemente, de una forma del menos al más, de una forma asamblearia, buscando consensos y buscando que el otro interprete las demandas que uno tiene. Bueno, esto ha irrumpido de una forma tan violenta y de un modo tan brutal de que ha generado de alguna manera una nueva ética dentro de la sociedad acerca de cómo se resuelven las cuestiones de demanda de los sectores que quieren un mejor pasar y que el Estado tiene que asistir a ese sector a contramarcha de los otros sectores que también estamos reclamando. A ver, Daniel, de ninguna manera podemos nosotros pararnos en una asamblea y decir que no vamos a conseguir un bono de menos de 2.000 pesos. ¿Cómo hacemos para que nuestros compañeros entiendan de que con el diálogo, con la forma que nosotros tenemos habitualmente, con nuestra organización, con nuestras asambleas, con nuestros métodos participativos, podamos lograr lo mismo que ha logrado el sector de policías y penitenciarios con un sistema tan violento? Entonces, bueno, si eso no se termina de comprender, cosa que me parece que va a ser bastante difícil, nuestra asamblea que está convocada por el próximo lunes, en la cual vamos a debatir las cuestiones que nos hacen falta para terminar el año, pero también toda esta forma ética de reclamar, pero fundamentalmente de cómo hemos visto hasta inclusive nuestros propios alumnos en los saqueos van a formar parte de, uh-huh. de este andamiaje de salida que tenemos que lograr antes que concluya el año, ¿no?
Fueron convocados ayer por el gobierno de la provincia con propio gobernador.
Hemos estado ayer con el gobernador, antes de ayer también hemos estado con el gobernador. No logran construir una propuesta que nos pueda de alguna manera devolver una posición que podamos exponer en la asamblea provincial. Le hemos dicho que pasemos a un cuarto intermedio, que el lunes antes que comience el plenario de secretarios generales, que teníamos convocado a las 9 de la mañana con todos los compañeros secretarios generales, seguramente se va a posponer un tiempo, porque seguramente esa hora vamos a estar en casa de gobierno para recibir una propuesta que, les aclaro ya a todos los compañeros docentes, va a ser muy inferior a lo que han conseguido los penitenciarios y los policías, con lo cual eso ya reabre de por sí una expectativa frustrada por parte de los compañeros, porque dice, nosotros fuimos con un planteo muy muy homogéneo, muy consolidado, es decir, si hay dinero para uno, tiene que haber dinero para todos, tiene que haber dinero para los compañeros activos y para los compañeros jubilados, tiene que ser de la misma proporción. Bueno, eso no va a suceder.
O sea, ustedes fueron, primero que no pidieron la reunión, ustedes fueron convocados por el gobierno.
Fuimos convocados por el gobierno porque evidentemente el sector docente es el que de alguna manera ha planteado, y nosotros como agrupación y como organización hemos planteado una cuestión muy racional de cómo terminar el año. Nosotros hemos sido respetuosos del acta laboral, pero también hemos dicho a la hora de que los un conjunto de compañeros venían reclamando el tema del bono de fin de año, a sabiendas de que el tema inflacionario era un tema inducido por los formadores de precios, dijimos con toda claridad, si hay plata para uno, tiene que haber plata para todos, no puede ser que los compañeros jubilados queden fuera del esquema, y planteamos el eje de la de 10.078 como que los compañeros jubilados tenían prioridad en la asistencia financiera del gobierno provincial y de nuestras demandas para poder asistir a este escenario de inflación de alguna manera generado en este fin de año. E inclusive con anterioridad habíamos advertido de que era posible que hubiera saqueos, pero no a través de un mecanismo de necesidad de la población, sino que ahora se ha hecho sobre una zona liberada generada precisamente porque la policía se autoacuartela. Me parece que es una situación muy inédita. En los 30 y pico de años que uno tiene de militancia en el sindicato, nunca ha vivido semejante situación, uh-huh. en la cual se mezclan las necesidades económicas con las cuestiones de seguridad y fundamentalmente con este cambio de ética, en la cual el reclamo legítimo de un sector, que puede demandar como lo demanda, deja liberada a la población a merced de un sector que, bueno, hace desmanes y obviamente va a traer un correlato en las relaciones sociales que no tenemos dimensión de lo que puede llegar a suceder. En esta reunión que hemos estado con el gobernador, con el ministro Lettore, hemos estado con la ministra Sommer, hemos estado con el ministro Graubach, no ha aparecido una línea firme de decir esta es la propuesta para
el ustedes fueron docente. De todas maneras con una propuesta armada, una demanda
armada. Por supuesto
armada.
Que sí, nunca vamos a esas reuniones sin previamente discutirlo con los compañeros. Hemos estado ayer viernes con toda la Junta Ejecutiva y todo el Consejo Delegado Departamental prácticamente durante 6 horas discutiendo una alternativa que podríamos de alguna manera responsabilizarnos ante el gobernador de decir esta propuesta es una salida. Y bueno, cuando obviamente bajando pretensiones, intentando de alguna manera componer una situación que faltan 15 días para que termine el año y nosotros somos también responsables o de alguna manera correspondemos a las demandas de la sociedad y de los alumnos que quieren que termine el año, que se promocionen los alumnos, que se tomen los exámenes y demás, somos de alguna manera sensibles a esa demanda. Bueno, hemos ido ayer a la tarde a la Casa de Gobierno y en esa pretensión, si se quiere, no de techo, sino de piso para poder afrontar la Asamblea Provincial y poder ir a cada una de las escuelas con una propuesta que tal vez no sea igual a la que ha logrado el servicio penitenciario y la policía, pero que a nosotros nos parece que puede significar una alternativa. Bueno, hemos recibido un frío muy fuerte, por lo cual han decidido pasar a cuarto intermedio hasta el lunes a la mañana, de la cual esperemos que la propuesta que tenga el Poder Ejecutivo se aproxime mucho a lo que hemos venido discutiendo con la Junta Ejecutiva y la Delegación Capital durante todo el día viernes en la sede de la, del, en la sede del sindicato.
Porque UPC tenía ya planteado un horizonte, hay un acta laboral que establecía a partir de enero se empezaba a discutir no solamente el aumento sino el tema del escalafón, es decir, estaba había un horizonte bien, ordenado, ¿no?
Veníamos bien y además con un eje muy fuerte sobre el tema jubilatorio, en la cual fuimos, hicimos la marcha con un conjunto de compañeros, fue muy buena marcha, en la cual fuimos acompañados por los compañeros jubilados, pero con todos los cuerpos orgánicos, y marcamos un eje distintivo de toda la demanda de ir atrás de la corrida de precios. Pero bueno, evidentemente esto se ha trastocado y nosotros precisamente hemos estado pensando una nueva estrategia, construimos una idea que era posible, pero bueno, nos encontramos con un estado que bueno, cuando uno llega a la reunión del día viernes, ve que también está movilizada la policía en Catamarca, ve que está movilizada la policía en La Rioja, ve que está también movilizado en Río Negro, en Neuquén, bueno, uno dice, bueno, no estamos con un fenómeno local de Córdoba, sino que estamos ante un escenario nacional de una desestabilización en la cual la policía parece ser como la fuerza de choque ante esto que nosotros hemos venido bregando por tanto tiempo, que es la conquista de derechos, que es el acceso al mercado interno, a un proceso de consumo, a un trabajo decente, a paritarias, a la generación de derechos. Bueno, me parece que hay toda una irrupción de una nueva línea de demanda que no tiene nada que ver con lo que nosotros venimos pregonando en nuestro trabajo cotidiano y en nuestra militancia gremial.
Bien, el lunes entonces me decía, cuarto intermedio, primero una reunión del Centro Cívico, ¿y después?
Y después vamos a ir al plenario de secretarios generales de la Asamblea Provincial, que de no haber respuestas, yo anticipo que vamos a disponer un plan de acción que seguramente va a estar vinculado a la anticipación de la finalización del ciclo electivo.
Eso se decidiría en función del resultado de esta reunión que tiene a las 9 de la mañana.
Exactamente.
¿Hubo alguna promesa de analizar al menos la propuesta que llevaron ustedes, la salida que vos mencionabas? Mira,
yo creo que hay una situación de encorsetamiento financiero de la provincia y evidentemente parecía ser como que la gendarmería no venía y finalmente vino, lo cual se está preparando un dispositivo de seguridad que tiene que ver con una negativa a las demandas nuestras, pero fundamentalmente a resistir este fin de año, no de la forma que nosotros quisiéramos, que es una solución a la demanda contenida, sino fundamentalmente a darle seguridad al conjunto de la población, porque evidentemente no hay respuestas financieras a nuestras demandas, ¿no?
En fin, panorama no del todo alentador.
No va a ser un buen fin de año. Lo que sí creo que lo importante para nosotros es mantener la organización, mantener el debate, mantener los compañeros delegados en cada una de las escuelas y saber que esto ya no se trata de solamente de una demanda salarial, sino que están en juego otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad y con las formas democráticas en las cuales el pueblo ha decidido vivir en sociedad, ¿no?
Un poco de buena música con Los Redondos, Susanita.
Un gato y festejó lo dulce que tu padre trajo.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, seguimos con la tiza, Fabián. Cositas para comentar.
Sí, bueno, a raíz de todo esto que ha acontecido, sí, el día, esa noche, digamos, a las 0:30, cuando el ministro coordinador, Oscar González, anunció el asueto provincial para toda la administración pública, lo anunció así, como un asueto provincial. Uh-huh. Nosotros lo comunicamos de esa manera y seguimos sosteniendo que ha sido de esa manera. Ha habido, sí, algunas contraórdenes después, en la mañana, uh-huh, diciendo de que los compañeros deberían en el interior dar clase, que en realidad el asueto era para capital, cosa que nosotros habíamos tomado textuales palabras del ministro coordinador, vuelvo a decir, Oscar González, que el asueto era provincial, y así lo seguimos sosteniendo.
¿Llegó a haber alguna comunicación oficial, algo formal, o fue sencillamente la palabra del ministro?
Fue la palabra del ministro a partir de que, bueno, nuestro secretario general también se estaba comunicando con el ministro de Educación para ver qué iba a pasar, y que nosotros sosteníamos, obviamente, que había que dictar un asueto por la seguridad de los compañeros y de nuestros alumnos.
Y de los alumnos, sí, claro.
O sea, a ver, en esto hay que ser rápido, hay que ser expeditivo, no se puede estar preguntando y consultando con tanto tiempo de anticipación con una cuestión tan grave como esta.
Sí, sí, sí,
yo hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si la UPC no hubiera dicho nada en este sentido y los compañeros se hubieran sentido desprotegidos?
Sí, claro.
Como seguramente lo sintieron. Pero de todas maneras, ¿qué quiero decir con esto, Daniel? El asueto fue provincial, así lo sostenemos, y aquel compañero que tenga alguna represalia, algún apercibimiento o algún tipo de estas cuestiones, nos las tiene que comunicar para que nosotros actuemos en consecuencia.
Bien, bueno, mientras tanto siguen asumiendo delegados escolares.
Sí, tuvimos la asunción de delegados escolares en Istilín, en la ciudad de Anfunes, donde un acto muy lindo en el que asistimos, también era el festejo de los 60 años de la UPC, que se están cumpliendo este año, donde la compañera Nené Tapia hizo una reseña como principal testigo, porque ella está desde los comienzos de la UPC y está muy bien, Nené, y bueno, hizo una historia de la UPC, una breve historia, pero muy, muy completa, y donde, bueno, la compañera relató muchas de las cosas que la UPC ha hecho en estos 60 años, que vale la pena escuchar esto, uh-huh, porque a veces hay algunos compañeros, la gente en general, que cree que las cosas están puestas aquí por magia, ¿no?
Espontánea.
Que en realidad han sido luchas que hemos tenido nada más ni nada menos que en 60 años. Así que fue un acto muy bonito, y ahí, bueno, entregamos también placas recordatorias a compañeros que también llevan muchísimos años de militancia en el sindicato, que son compañeros jubilados, recién lo decía Juan, ¿no? Que nosotros, uh-huh, creemos que uno de los ejes fundamentales de esta institución son los compañeros jubilados.
Bueno, el martes se conocieron los resultados del Programa Internacional para la Excelencia de Estudiantes, la evaluación, perdón, de estudiantes, que es los PISA. En Córdoba, medio que el análisis pasó a segundo plano por los acontecimientos por todos conocidos. En Buenos Aires hubo ruido con esto de los PISA por el puesto que ocupó la Argentina y demás. ¿Qué son los PISA? ¿Qué, bueno, tan grave es el resultado?
A ver, las pruebas PISA son pruebas que están estructuradas de una manera en la cual nosotros la criticamos mucho. O sea, esto de analizar en un corte etario de 15 años, primero no teniendo en cuenta la edad evolutiva, uh-huh, de ese adolescente. Segundo, que hacen evaluación de un resultado y no de un proceso, que es lo que nosotros estamos, no teniendo en cuenta la gran cantidad de alumnos que en estos últimos 4 o 5 años han ingresado de nuevo al sistema.
Claro.
Estas pruebas que dijera el compañero Sherpin de Chile, que cuando las pruebas PISA no les va bien, es porque es el mercado el que está marcando el derrotero de todos nosotros. Y cuando nos, en esta situación de que, bueno, ahora realmente es un folclore esto, de que estamos en el puesto tal, estamos,
sí,
arriba,
sí,
de qué, arriba de fulano, bajo de no sé quién. Y yo creo que en realidad las pruebas PISA no reflejan la realidad en este momento. Así que,
o sea, no, pero reflejan la realidad de la educación.
No reflejan la cuestión de la educación, incluso
cualitativa, no la reflejan.
Cualitativa, pero también desde esto que nosotros lo venimos repitiendo, ¿no? Que hace tanto tiempo que nos vienen machacando que la educación no sirve, que esto. ¿Desde qué punto? ¿Desde cómo?
Pero hay un datito que no te lo comenté a vos, Fabián, que es precisamente cuando uno dice, bueno, la prueba de cuánto da de 1 a 10, bueno, si supongamos que el 10 es el máximo, sí. Bueno, Singapur, que es el que máximo de que da la prueba, en realidad tiene un 6. El alumno Singapur del aula tiene 6. Y el alumno Córdoba tiene 4. Uh-huh. O sea, está bien, Singapur está en el primer lugar y la Argentina está en el lugar 59. Pero en realidad los alumnos no son muy dispares entre sí.
Exacto. ¿Y dónde se plantea la diferencia?
Y se plantea que, bueno, están muy pegaditos uno del otro, solo que como son 65 países los que toman la prueba, uno está primero y el otro está 65. Pero en realidad el valor de cada prueba en las tres modalidades que se está evaluando no tiene mucha diferencia entre sí. Pero sí es cierto que la realidad es muy distinta, digamos, ¿cierto? Una de las cosas que más hemos valorizado, que los países que están mejor llevan, están trabajando sobre el tema de la calidad porque han resuelto el tema de la inclusión, no discuten el tema de la inclusión porque ya están todos los chicos dentro de la escuela.
De hace tiempo.
Entonces, de hace 40 años que están en la escuela, 30 años que están en la escuela, entonces están discutiendo el tema de la calidad. En cambio, nosotros estamos discutiendo calidad en el marco del proceso de inclusión, que es una cosa absolutamente distinta. Pero si uno ve la prueba y los resultados de uno y otro país, se da cuenta que las diferencias son mínimas. Lo que pasa es que obviamente la prensa, para poner de alguna manera a que la inversión en la educación y el esfuerzo que estamos haciendo, el Estado Nacional, los estados provinciales y fundamentalmente el gremio docente, para que se invierta más en educación, hace que efectivamente la diferencia sea mínima, pero por una cuestión de cantidad de países que se ubican en PISA, que debo aclarar, para entrar en PISA hay que pagar. El Estado Nacional tiene que poner plata para que sea calificado por PISA. Ajá. No todos los países ponen plata, por lo tanto están fuera de PISA, no porque no existen, sino porque de alguna manera para acceder a los créditos internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario en materia educativa y de calidad educativa hay que participar de PISA, pero para participar de PISA hay que poner plata de PISA.
Eso explica por qué son 65 países solamente.
Exactamente. Bueno, hay algunas verdades, hay algunas obviedades y hay algunos silencios que se dicen sobre PISA, que bueno, en el transcurso del tiempo vamos a ir marcándola y evidentemente dan cuenta de que de alguna manera se están tomando pruebas en matemáticas, en ciencias y en lengua, pero no se está trabajando sobre la emocionalidad, sobre la inclusión, lo que significa para la escuela el tema de la ciudadanía, hablando del tema de lo que nos está pasando ahora en Córdoba, cuál importante es que los compañeros reflexionen sobre el tema de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, a ver, hay muchas otras cosas que no valoran PISA y que tienen que ver con la vida misma de la escuela y con la vida misma de los jóvenes y de los chicos, ¿no?
Está bien.
Ven, ahí te alego, Daniel. Bueno, ya Juan ha avanzado mucho, le he quitado un poco de letra a la compañera Zuli, que lo va a hacer el sábado que viene. Va a hacer un análisis un poquito más profundo y un poco más pedagógico también de esto, para que, bueno, tengamos una dimensión clara de lo que son las
Porque si no queda el mensaje de que el aumento de inversión en la educación no sirve.
Así
no
es.
Sirve,
exactamente.
Ese
la
uno
plata
de los
está mal gastada, mal invertida.
Y además que la educación es un gasto y que podría invertirse en otra cosa.
Exacto. Entonces me parece que, y es un mensaje bastante, bastante fulero. Vamos a, seguimos con los balances, todavía no hemos comenzado y con los balances. Vamos a escuchar a la compañera Marcela Chávez, que es la Secretaria Gremial de Jurisdicción Privada. Nos comenta lo que ha sido el trabajo realizado en su secretaría este año.
El balance que realizamos como secretaría es sumamente positivo. Fue un año de muchísimo conflicto y de mucho trabajo y esfuerzo colectivo. Hemos tomado inspecciones en el Ministerio de Trabajo, audiencias, conflictos colectivos y conflictos individuales en todo el sector de las escuelas privadas. Tomar inspecciones y audiencias tiene por finalidad regularizar todas las condiciones de trabajo de los docentes de escuelas privadas. Nosotros hemos logrado reinstalar docentes, pudimos regularizar pagos, contratos ilegales, monotributistas o los aportes que tienen que hacer de jubilación, de ART, de seguro de vida, y hay que regularizarlo porque muchas veces por ese lugar las patronales aprovechan a no cumplir con la normativa vigente. Tuvimos a lo largo de este año conflictos muy fuertes. como el Colegio San Pedro Apóstol, con el Colegio Racing y con el Corazón de María. En términos generales, todas las situaciones pudieron revertirse y nos dejaron una gran enseñanza respecto a que cuando los trabajadores pueden organizarse junto con el sindicato, pueden lograr sus reivindicaciones laborales. Ya quedaron esas instituciones organizadas con su cuerpo de delegados que representan a los docentes y que también representan al sindicato dentro de la escuela. En lo que va del año 2013, hemos incrementado unos 300 nuevos afiliados, 139 delegados privados nuevos en todo el territorio provincial. Y esto lo quería destacar porque tiene que ver con el trabajo y el esfuerzo que ha puesto la organización en atender las necesidades y la problemática de los docentes que trabajan en escuelas privadas. Hacia fin de año es el momento en que las patronales aprovechan a despedir, así que estén sumamente atentos, hagan la denuncia al sindicato para que nosotros los podamos acompañar en ese proceso. Y bueno, advertirle que a fin de año se cobran las vacaciones, se cobra el sueldo anual complementario, tanto los que están en escuelas subvencionadas por el Estado como aquellas que no lo están.
Bueno, ahí estaba Marcela Chávez, la secretaria gremial de jurisdicción privada, haciendo un balance de lo que ha sido este año que se va cerrando. Bueno, y seguimos hablando con Juan, ya hemos abordado la cuestión eminentemente gremial, ya está el anuncio, lo reiteramos, tras la reunión del viernes con el gobernador, cuarto intermedio hasta la semana que viene, hasta el lunes concretamente, 9 de la mañana, nueva reunión en la caja, en la casa, iba a decir la Casa de la Azteca, estoy atrasando.
Casa
Espejada, en el centro cívico y después, bueno, el plenario, ¿no? Donde se decidirá en función de
sí,
la respuesta.
Bueno, vamos a escuchar a todos los compañeros, vamos a ver. Obviamente los compañeros de la capital tienen una situación, los compañeros del interior otra,
claro.
Entonces vamos a tener que hacer una síntesis, no va a pasar con este tema del asueto, así que bueno, vamos a tratar de sintetizar todas las posiciones, ¿no? Pero
bien.
Bueno, está interesante.
Bueno, la escuela es la caja de resonancia, valga la perogrullada, la caja de resonancia social más directa, más inmediata. A la escuela van los chicos... hijos de saqueadores, van chicos saqueadores, van chicos saqueados. Digo, teniendo en cuenta esta relación.
Mira, hay un dicho nuestro que es muy sencillo, que si la escuela pública es la escuela para todos, van todos.
Van todos.
Van todos. Y fundamentalmente van todos porque son niños y porque son jóvenes y fundamentalmente porque nosotros consideramos que los chicos no tienen que estar estigmatizados por su color, por su condición, por su historia, sino que tienen que tener unas posibilidades como cualquier otro chico de llegar al nivel del conocimiento y acceder al conocimiento. Bueno, nosotros hemos empeñado en el movimiento pedagógico, hemos hecho toda una tarea muy fuerte con respecto a eso y seguimos apostando a que la educación y la escuela tienen que ser un vehículo de ascenso social y de contención a la construcción de una nueva ciudadanía. De todas maneras, yo creo que no nos vamos a sustraer de lo que ha sucedido el martes último, no nos vamos a sustraer a un montón de miedos que andan circulando por la sociedad, de sistemas que a mi juicio creía que estaban ya superados, pero evidentemente las tácticas urbanas en las cuales se ha promovido el miedo, no es una casualidad. Digamos que hay sistemas de represión, pero sistemas de inseguridad que se instalan, al punto tal de que, bueno, hoy la sociedad y la policía va a tener que recrearse también de vuelta y hay que restablecer ese vínculo. Yo lo que más cuestiono del gobierno provincial es que haya dejado de detonar esto que estaba latente. Me parece que inclusive cuando lo hemos hablado contigo, con esta denuncia que hizo Canal 10, con materia del narcotráfico, no teníamos dimensión de lo que se iba a poder disparar. Bueno, uno puede decir, bueno, queremos que se termine la corrupción, pero la corrupción no es una cuestión solamente que hay que resolverla en términos de noticia, digamos, atrás de la corrupción o atrás de la economía informal o atrás de esa cantidad enorme de personas que están fuera del mercado laboral, hay una red social y una red de relaciones sociales, pero fundamentalmente de vínculos sociales que son muy violentos y que no tienen nada que ver con lo que nosotros, como vos, como yo, hemos podido alcanzar como trabajo digno, relaciones sociales que nos permiten vivir con otro tipo de reglas. Bueno, se ha disparado.
Ya está disparado. ¿No? Ahora, yo no sé si ya de manera inmediata, pues bueno, estamos al fin de semana, esto se terminó. El miércoles, una de las cosas que surgían, uno de los datos de la crónica que surgían era el enfrentamiento entre vecinos. Claro, es decir, porque saqueadores que saqueaban a vecinos que antes habían ido a comprar al mercadito y que seguramente después seguirían yendo a comprar. Bueno, esto mismo de estar pasando en la escuela, ya se está viendo, y si no se está viendo, ¿cómo tienes que hacer los docentes para trabajar ese tema que está instalado y que seguramente va a ser tema de comentario? Sobre todo cuando llega fin de año, donde los pibes seguramente ya están más relajados con el tema eminentemente académico, mira, curricular.
Me parece fundamentalmente que nosotros tenemos una organización y una cantidad de delegados en toda la provincia como para poder alertar sobre este tipo de situaciones. La educación y la escuela es nuestro trabajo. Yo les debo decir a los compañeros que no abandonen y para que no se corran de ese rol, porque fundamentalmente tiene que ver con nuestras, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que nosotros consideramos que es lo que debe ser en la sociedad. Por lo tanto, me parece que nosotros ahí tenemos una gran responsabilidad de tratar de advertir lo que esto que ha acontecido el martes a la noche se vuelve a resignificar en cada uno de los chicos, y tratar de reponer, a pesar de que va a ser muy difícil reponer, la ética del esfuerzo, del trabajo, de la colaboración, del conocimiento, de la solidaridad, del respeto por el otro, que me parece que si nosotros perdemos esa línea, estamos en una sociedad que se construye de otra manera. Y esa sociedad que se construye de otra manera requiere de otras herramientas para poder. Evidentemente que el mundo está viviendo mutaciones como esta, ¿no? Como la que está pasando en Córdoba.
Pero hay también, bueno, ese es el tema que te iba a preguntar, respecto de si tienen que laburar en valores. Seguramente tendrán que trabajar en el tema de valores, porque es verdad lo que charlábamos recién fuera de micrófono sobre que hay nuevos valores y demás, pero me parece, cada cultura y cada tiempo histórico tiene sus propios valores, pero hay coincidencia respecto de esos valores, sean cuales fueren. El concepto de bien y mal cambia, muda con los tiempos, pero siempre hay una coincidencia en cada tiempo. Me parece que estamos en un tiempo donde hay ciertos conceptos simples, básicos, vos nombraste recién algunos, el esfuerzo, la solidaridad y todo eso, que siguen estando, están tapados. La moral, aunque se la usó para tantas malas cosas, digamos, hay ciertos conceptos básicos que estos días parecieron desaparecidos.
Desaparecieron, absolutamente. En realidad desaparecieron. Yo le digo a los compañeros, miren, que lean la última exhortación del Papa. Les puede no gustar el Papa, les puede no gustar la Iglesia. Sí,
independientemente de la Iglesia.
Independientemente de la Iglesia, pero el Papa Francisco marca con toda claridad este tema de la sociedad de consumo, en la cual hay un deseo continuo, en donde no se satisface y donde el consumo es una cosa ganada por esta sociedad que permanentemente busca estímulos. Y creo que estamos en una etapa en la cual el mercado en estado puro puede llegar a esta locura que ha sucedido en Córdoba el martes último. Entonces, este mercado en estado puro, en la cual no se reconocen reglas, en la cual hay que pisarle la cabeza al otro, en la cual no importa que sea mi vecino, sino que lo puedo robar o lo puedo de alguna manera degradar en toda su historia de esfuerzos y de capital conseguido durante tanto tiempo, me parece que es una reflexión que tenemos que lograr imponer. E incluso más, yo te diría que en nuestra resolución de la próxima asamblea del día lunes, creo que esto tiene que estar contenido. Ajá. Nosotros debemos, como organización sindical, como organización de educadores, como nuestras esperanzas puestas en el esfuerzo, en el conocimiento, en todas estas luchas de tanto tiempo que hemos querido que los chicos estén dentro de la escuela, porque consideramos que el conocimiento es la vía del ascenso social y el lugar en donde se construye la ciudadanía, nosotros tenemos que hacer una referencia muy clara en nuestra resolución, no solamente en la demanda salarial y en condenar estas formas en las cuales los violentos tienen para conseguir sus cosas, sino también generar una esperanza ciudadana hacia el conjunto de los ciudadanos de Córdoba, de que podemos desde la organización gremial reponer una ética del esfuerzo, del trabajo y de la solidaridad.
Está bien. Hacer permeable, porque yo imagino que los chicos, con todas estas cosas de las que estamos hablando, deben ser medios impermeables o difícil de permear a los viejos valores, pero los tradicionales. Digo, ¿cómo hace el docente? Es un desafío tremendo, ¿no?
Vamos a tener que laburar muchísimo, y bueno, para eso está el instituto, para eso está Aurorita con la secretaría, para eso están los compañeros gremiales que recorren todas las escuelas. Para eso están los compañeros de la delegación capital, que son los que están más sufriendo las demandas de los compañeros que no saben cómo sostenerse. Ahí está la UPC, y la UPC es la organización en la cual los compañeros deben confiar y van a confiar, porque los militantes y los compañeros que hemos destinado toda la vida para que la escuela pública esté de pie, va a seguir de pie en esta instancia que es tan decisiva y tan crucial, y que nos han puesto en jaque en los valores mismos en los cuales la escuela puede construir ciudadanía, y nosotros como militantes de la escuela pública vamos a ponernos de pie para sostener eso.
Bueno, me gustaría que cerraras profundizando un concepto que lo tiraste recién medio al pasar y me parece que es importante, porque otro tema que se puso en debate es si los policías deben o no sindicalizarse. Independientemente si uno está a favor o no, pero sí, digo, sí. Esto, entre otras cosas también, es la prueba de lo que significa...
¿Por qué se tiene que ocultar el tipo que demanda? De las cosas que se han dicho en la policía, han dicho que los chicos que recién ingresaron eran carne de cañón de los tipos que fueron separados de la fuerza por estar vinculados al narcotráfico. ¿Por qué no democratizamos eso? ¿Por qué no decimos que el secretario general de la policía es tal o cual tipo? Que es respetado por sus pares porque se la aguanta, porque es un tipo de derecho, porque es un tipo que respeta al otro, porque es un tipo que... O sea, no por el tipo violento que trata de comprar al otro y de arrodillarlo o sojuzgarlo.
Sí, porque si no pasa esto.
Esto ha pasado porque yo calculo...
Esto es sin experiencias sindicales.
Claro, porque la última purga policial de la cual, obviamente, fue descabezado el ministro de Seguridad, fue descabezado el jefe de la policía, el jefe de drogas peligrosas está en cana. Bueno, a ver, hay un conjunto de suicidios, homicidios que no están claros. A ver, estamos en una fuerza que tiene armas, que puede defenderse con armas de fuego. Entonces me parece que lo más sincero que podemos hacer es decir, bueno, acá hay una demanda contenida, como que evidentemente el pliego que tiene de reivindicaciones tiene muchas cosas contenidas, sí, sí. Como por ejemplo de que algunos delitos, en vez de ser juzgados por determinada situación, lo puede juzgar por delitos internos. Está el otro tema de que le pagaban, creo que 300 pesos por la ropa. A ver,
200 pesos por 8 horas de adicionales, por ejemplo.
A ver, yo creo que también el gobierno provincial se durmió, porque hay algunas cosas que son legítimamente demandadas. Entonces me parece que hay el acceso a créditos, bueno, hay una serie de demandas dentro de del pliego de reivindicaciones de la policía, el tema de RT, por ejemplo, que me parece que tiene más que ver con un pliego de un trabajador policial,
sí, sí, sí.
A que ver con alguien que quiere desestabilizar. Pero evidentemente el que está atrás de todo eso y el que produce lo que produce ha tomado una intencionalidad política, ha puesto en zozobra toda la ciudad de Córdoba. Así que yo estoy de acuerdo con que se...
Sí, inclusive el sistema de sanciones, porque moneda corriente, que las sanciones muchas veces no llegan ahora, pero llegan bajo la sombra 4 o 5 meses después, mandándote
a cualquier lugar de la provincia. Tenemos constancia de que algunas denuncias de algunos policías que no han querido o que quieren denunciar de determinadas situaciones en las cuales no estaban de acuerdo, bueno, han sido separados, han sido mandados a otros lugares o directamente han sido asesinados. O sea que me parece que esto también tiene que ver con la necesidad de que la fuerza policial tenga sus representantes, ¿no?
Sí, bueno, un mensaje positivo. A contramano de lo que muchos piensan y han pensado históricamente y siguen intentando vender, los sindicatos sirven, entre otras cosas, para racionalizar las demandas. Para que las demandas sean de manera racional.
Sí, siempre y cuando los sindicatos
sean democráticos, por supuesto. Sí, hay sindicatos y sindicatos.
Siempre que los sindicatos sean democráticos y se pueden expresar las minorías y se pueden expresar los distintos pareceres, que nosotros hacemos gala de eso y nos esforzamos todos los días para eso. Estuvimos 6 horas en el día de ayer para componer una sola posición. Bueno, siempre es bienvenido que haya sindicatos.
Bueno, gracias, Juan.
Un gusto.
Veremos qué pasa la semana que viene.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas? Sonreír con tu voz es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto. Soy solo esto. tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, piedad.
Ese maldito momento no te va a gustar.
0800 222 8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, felicitaciones para gente que ha ganado, ya que venimos hablando mucho de violencia. Tenemos ganadores del concurso de producciones audiovisuales sobre violencia contra la mujer que organizó UPC.
Así es, bueno, tenemos ya el resultado del concurso. Tenemos el primer premio de la Escuela República del Paraguay.
Bien.
El segundo premio de la Escuela Normal Superior de Dalmacio Vélez de Las Varillas.
Bien.
Y el tercer premio, el Selma Fray Mamerto Esquiú. Y las menciones para la Escuela Vicente López y Planes de Balnearia, el Selma 172 de la Francia y el Instituto de Nivel Medio de la Francia también.
Bien.
Y bueno, agradecemos por supuesto la participación de los compañeros con muchos trabajos realmente. Bien. Al concurso. Uh-huh. Y bueno, seguramente nos va a dar el tiempo el año que viene para ir reflejando también ese tipo de experiencias y cómo produjeron todo. Uh-huh. Lo que hicieron para el concurso, ¿no? Que esto va a ser interesante también.
Y a propósito de la violencia contra la mujer, hay una campaña gráfica en el marco del Día.
Sí, nosotros hemos lanzado, sí, la campaña gráfica que tiene el título de la UPC. Uh-huh. En la UPC le ponemos al cuerpo a esta lucha.
Bien.
Bueno, una serie de afiches reflejado el tema de la violencia contra la mujer y realmente ha tenido, en realidad es un afiche fuerte.
Ajá.
Es fuerte realmente, pero creemos que era necesario también esta cuestión de que ese afiche produjera una reacción, que al menos nos haga pensar.
Claro.
Que al menos nos invite a decir, esto no es un afiche más. Así que bueno, ya está el afiche en todas las escuelas y también una serie de tarjetas postales con diferentes imágenes sobre eso.
Bien. Bueno, y buena noticia para los jubilados, ya nos acercamos a las vacaciones, hay una invitación para los compañeros
Así
jubilados.
Así es, ya que no le podemos derogar la de 10.078, los invitamos a la Colonia de los Cocos desde el 12 al 17 de diciembre.
Ajá.
Para más información y reservas, como pasa siempre, en las delegaciones o en la Secretaría de Acción Social, a los jubilados, que ya que ellos pueden estar un poquito más libre que nosotros, aprovechen el viaje de los Cocos.
Para llegar descansado a la fiesta, del 12 al 17 son 6 días.
Descansadito de fiesta, la colonia está preciosa después que ha llovido, así que a disfrutar.
Ya está lista para las vacaciones, la
Totalmente.
Colonia. Bien, fantástico. Bueno, está, como lo habíamos anunciado al comienzo, Estela Fauda, la secretaria gremial de nivel inicial y primario, para hacer su balance. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo
Hola,
te va?
Daniel, buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? En octubre, ya que estábamos hablando
empezamos,
de este tema.
Por el trabajo que nos han indicado recién nuestro secretario general, que debemos trabajar más, tanto en las escuelas como en el gremio, ¿no? Y creo que, bueno, ya venimos haciéndolo
bastante. Sarna con gusto no pica.
Pero por supuesto. Pero además en las escuelas lo vienen haciendo y mucho los compañeros, así que también esta fuerza, esta energía que para seguir avanzando más allá de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, y recién hablábamos con Juan de nuevos desafíos, que a lo mejor son renovar desafíos. En octubre se hizo el primer encuentro provincial de nivel inicial y primario, la escuela, hoy ante los nuevos desafíos. Contanos
así
un poquito
es.
De eso.
En realidad, nosotros le pusimos, porque como hace de 2 años que estamos en la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, le pusimos el primer encuentro del nivel, la escuela ante los nuevos desafíos, pero esta UPC viene desde hace muchos años trabajando con todo ello, ¿no? Uh-huh. Haciendo encuentros de distintas maneras. Y bueno, como anticipándonos y viendo todas estas realidades que se viven en forma permanente en las escuelas y todo esto que nos plantea en lo cotidiano estar hoy en cada una de las aulas, ¿no? Con estas nuevas realidades, con esta nueva infancia que tenemos, con esto de dar cuenta de otro tipo de enseñanza, pero que los niños realmente puedan ir con gusto a enseñar, para que los docentes sigan capacitándose y poder estar dando respuesta a todo esto. Nosotros tuvimos en este encuentro, que fue a nivel provincial, donde vinieron representantes de cada uno de los departamentos. Contamos con más de 150 compañeros y donde tratamos de ver absolutamente todas las realidades, porque fueron invitados inspectores, directores de escuelas, compañeros de escuelas rurales, compañeros de jornada completa y compañeros de escuelas urbanas. O sea que hubo un mix muy interesante, en lo cual en una primera etapa pudimos escucharla a Lucía Garay, como que nos hizo una introducción, hablando un poco cuál es la función esta que tiene el docente dentro de las escuelas, cómo manejarse dentro de las aulas. Y luego, tomando esto como iniciativa, comenzamos a discutir en distintos, nos separamos en distintos grupos y comenzamos a discutir todas estas realidades que estamos viendo en forma permanente, ¿no? Pero lo hicimos desde un abordaje teniendo en cuenta las cosas positivas que tiene hoy la escuela y qué cosas nos están haciendo falta y hacia dónde podíamos encarar para ir superando y mejorando. Uh-huh. Con esto de esta escuela que nos desafía con una jornada más extendida de clase, con niños de menos edad dentro de ella, o sea, con muchísimas...
Con más chicos,
pues uh-huh. Recién Juan lo expresaba correctamente, hablando del tema de la inclusión, y esta cosa muy fuerte que está, y esta responsabilidad que tenemos con respecto al tema al cuidado de la infancia, y más que nada, con una currícula que se ha modificado en algunos ítems, y mirá vos qué bien nos viene ahora para seguir trabajando, porque tiene una fuerte impronta en formación de ciudadanía. Ajá. Y creo que estos hechos que se han sucedido últimamente, creo que nos da el espacio como para poder trabajarlo desde ese lugar, ¿no?
Es que pasa por la formación. Es verdad eso que decís, ¿no? Que hubo carencia de ciudadanía, me parece, por estos días, entre otras cosas.
Me parece que sí, creo que se mostró lo más feo de nuestra sociedad, ¿no? Mm. Pero que en realidad seguimos apostando y creo que todavía siguen existiendo valores y siguen existiendo compromisos y siguen existiendo ganas de seguir haciendo las cosas bien. Entonces, que esto no nos haga decaer, que no nos haga retroceder. Y bueno, y la escuela es el lugar realmente donde el niño tiene que encontrar todo esto para poder pensar en un futuro mejor, ¿no? Creo que uh-huh. Ahí está puesto y creo que los docentes lo tienen muy en claro a esto. No se van a hacer al lado, no se van a correr más allá de todas las dificultades que puedan aparecer, ¿no? Pero bueno, como todo, nos están faltando muchas cosas en esto que decimos de esta nueva escuela, con esta nueva realidad que vivimos. Y en realidad, si tengo que hablar del nivel inicial y primario, que en el cual estamos trabajando fuertemente, que, bueno, hay una serie de cosas que se han venido haciendo que fueron muy importantes, que tiene que ver con los derechos de los compañeros, con conquista, una nueva forma de reorganización, directo, con el tema de la jornada extendida.
Hagamos un repasito, un punteo, a ver.
Un punteo. Iniciamos el año con los informes de progreso escolar en el nivel inicial. que en realidad aparecieron así el año pasado como nuevos informes que fueron bajados a cada una de las instituciones educativas, estoy hablando del nivel inicial, y que realmente esto produjo un malestar generalizado con los compañeros del nivel porque no habían sido trabajados en forma conjunta y en realidad no reflejaban lo que es el nivel inicial, porque hay que tener en cuenta que ya para este nivel existe una currícula, existe una evaluación y existe un informe que debe dar cuenta de todo esto que el niño aprendió, porque lo que está claro es que el nivel inicial, que es la etapa, nosotros decimos, de la escolarización, que no se vuelve a repetir en el niño.
Claro.
O sea que en esto o haces el nivel o haces vas al jardín y nunca más lo perdiste, ¿no? Entonces nosotros decimos que realmente esto debe ser considerado y tenido en cuenta para que muestre que ya no es únicamente la etapa de la socialización del niño, sino que realmente ahí se desarrollan los primeros aprendizajes y que después nosotros debemos dar cuenta tanto a los papás como a la sociedad en su conjunto de toda esta trayectoria que ha realizado el niño. Eso fue así uno de los inicios de este año, que realmente fueron tomados en cuenta todo lo que nosotros pudimos proponer. Tuvimos encuentros con el Ministerio de Educación y logramos revertir mucho de ello. No todo lo que hubiésemos querido, pero mejoró bastante.
Bien.
Tuvimos fuerte incidencia con el tema de la jornada extendida a la hora de designar algunos cargos que estaban ahí como medio confuso y pudimos trabajar coordinadamente con la dirección de nivel y lo pudimos satisfacer.
Bien.
Pudimos lograr que los compañeros directores de jornada ampliada pudiesen cobrar la coordinación, que es lo que venían cobrando los compañeros directores de jornada extendida, porque decimos, a igual trabajo, igual remuneración. Nos costó bastante, pero lo pudimos lograr. Trabajamos también en una discusión de un acta que fue muy importante, firmada con el Ministerio de Educación, donde hay dos hechos fundamentales. Uno, que es el tema del escalafón, que lo habíamos trabajado y que lo veníamos desarrollando desde la Junta Ejecutiva con los compañeros, tratando de modificar algunos aspectos que creo que nos iban a servir y que nos iban a lograr mejorar en cuanto después a lo salarial cuando discutiéramos un porcentaje. Pero bueno, ante estos acontecimientos y este parate que se hace ahora, creo que estamos haciendo un pasito atrás, pero no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir discutiéndolo. Y otra de las cosas fundamentales que están en esa acta es el tema concurso, donde desde el nivel lo que proponemos es, por ejemplo, un hecho sumamente relevante, que los compañeros de ramos especiales puedan rendir concurso, cosa que antes no sucedía. ¿Y cuál es la premisa? Que si el compañero eligió ser docente, tiene que tener la posibilidad de poder dar continuidad a esa carrera docente. Entonces, bueno, hay un sinnúmero de situaciones que fueron dándose y que fueron muy positivas y muy importantes, y por lo tanto debo decir que el balance es bastante positivo. Por supuesto que nos faltan cosas. ¿Qué nos quedó de este nivel, de este encuentro que hicimos en octubre, que vos mencionabas recién? Hay cosas, surgieron muchísimas cosas, pero los compañeros, desde el análisis de saber que tienen que estar en las escuelas, dando respuesta, atendiendo a esto de los niños, y cosas fundamentales, en el nivel necesitamos más cargos docentes.
Más cargos.
Más cargos docentes. Ya no nos puede faltar en el nivel primario en la secretaria docente, por todo un cúmulo de cuestiones administrativas que se vienen dando, y el director, con esto que decimos, los nuevos desafíos de la escuela, el equipo directivo se debe abocar fundamentalmente a la cuestión pedagógica.
Claro.
Entonces no podemos estar destinando tiempo a algo que desvía el eje de lo que es la escuela.
O sea, alguien dedicado específicamente a la cuestión administrativa.
A la cuestión administrativa, que otros niveles no tiene y que no lo tiene la escuela primaria. Otra de las cosas importantes que recién decíamos, que niño a más temprana edad dentro de la escuela, el nivel inicial no tiene vicedirectores. O sea, es el director únicamente que está en un turno, el otro turno queda desprotegido. Entonces nosotros decimos, a ver, ya es estatutario, aquellas escuelas que tengan o aquellos jardines que tengan más de 6 secciones, tenemos que ver esta posibilidad de que pueda crearse el cargo del vicedirector.
Claro.
Creo que es fundamental
que haya autoridad en cada turno.
Exactamente, porque bueno, así debe ser, ¿no es cierto? No puede estar tan desprotegido los compañeros como están. Y otra de las cosas que surgió fuertemente entre las tantas, ¿no? es el tema de las horas institucionales. Hoy estamos mucho tiempo dentro de las escuelas y los compañeros no tienen este espacio para sentarse a debatir y a discutir qué cosas están necesitando, cómo trabajarla, esto de poder evaluar, de poder salir
hacia adelante. Y vaya si lo necesitan, ¿eh?
Exactamente. Y todo esto también ahora, a través de la resolución 201, que ya Zully va a hablar, que está en el marco de la capacitación en servicio, creo que nosotros en este marco debemos trabajar también el tema de las horas institucionales. Así que bueno, se plantea una agenda hacia adelante bastante importante lo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir juntándonos con los compañeros, porque creo que eso es fundamental. Esto que nosotros decimos que necesitan dentro de la escuela, nosotros lo hacemos permanentemente desde la institución UPC. Así que bueno, para los compañeros, lo mejor, el balance es positivo, sigamos poniéndole mucha pila, sigamos adelante y saber que viene, como siempre, sostenemos la escuela, eso ya lo sabemos.
Y el año que viene, cuando empecemos, te invitamos para que nos cuentes la agenda.
Bueno, de lo que tenés pero que no sea después de Juan Montserrat, por favor. Porque no me deja espacio.
No te deja tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Estela. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.